Cuéntame un cuento. Espacio para niños, adolescentes, adultos. Los cuentos no solo son para peques. Tengo en mis manos un libro titulado El cuento que quisiera escribir contigo, de José Ignacio García. Un libro de relatos, microrrelatos y cuentos. No sabía cuál elegir. Al final escogí Las novias viudas. Deseo que os guste. Las novias viudas. ¿Y vosotras cómo os enterasteis? No lo había preguntado, picada por la curiosidad. En serio, bastante tenía con lo mío. Supongo que lo hice para romper el hielo. Todavía no sabía muy bien qué hacía en la terraza de aquel bar de la Plaza Grande, sentada junto a aquellas dos desconocidas, que a su vez también lo habían sido entre ellas hasta unos minutos antes. Yo me enteré gracias a mi perro. ¿Y yo por qué? El muy imbécil se equivocó y me mandó al móvil un mensaje muy cariñoso que era para la otra, algo parecido a lo que ocurre al principio de la última novela de David Trueba, pero a mí me pasó de verdad. No había leído la novela, así que no sabía con exactitud de lo que hablaba, aunque podía hacerme una idea. En cuanto a mí, me lo había dicho mi hermano Rafa, que le pilló infragante en una discoteca, aunque el pelele de él tardó mucho tiempo en contármelo, porque Jaime era su mejor amigo desde niño, y mi hermano se pasó varias semanas dudando si tenía que decírmelo o mantener la fidelidad con el colega de la infancia, o si, por el contrario, debía confesarle a su hermana que su pareja, de hecho, la engañaba con otra. Había sido Mila la que se había enterado de lo suyo gracias a su perro, la que había colgado el anuncio en internet, algo así como un mensaje en una botella lanzado al mar de la casualidad, que solo Nuria y yo habíamos encontrado. O, al menos, solo nosotras lo habíamos respondido. En realidad, las tres teníamos que estar un poco zumbadas para haber concertado aquella reunión, a la que, siguiendo las instrucciones que Mila nos había dictado en una nota posterior, debíamos acudir ataviadas de luto riguroso, con el cabello cubierto y gafas de sol oscuras. En mi opinión, resultaba demasiado cantoso vernos sentadas en aquella terraza en pleno mes de agosto, vestidas de negro de los pies a la cabeza, y en mi caso, con la melena recogida debajo de un pañuelo de seda que no sabría decir si hacía que me sintiera más identificada con Catherine Deneuve o con Doña Rogelia. En cualquier caso, parecíamos tres novias que acabáramos de quedarnos viudas, o que fuéramos muy previsoras porque sabíamos que estábamos a punto de serlo, porque de eso se trataba. Mientras dábamos buena cuenta de las primeras cañas, Mila empezó a explicarnos cómo había descubierto que su novio se la estaba pegando con otra en su propia casa. Yo vivo sola y Miguel con sus padres, explicó después de dar un buen trago a su cerveza y de ronchar un puñado de quicos que el camarero nos había traído en un platillo junto a las consumiciones. No se siente suficientemente seguro todavía para comprometerse y dar el paso de irse a vivir conmigo. Y como además no tiene trabajo, dice que no quiere depender de mí y ser un mantenido, para que algún día, si las cosas se ponen mal, se lo eche en cara. Pero, como es lógico, tiene una copia de la llave y muchas noches, cuando llego de trabajar, me está esperando, con la casa limpia y la cena hecha. Diréis que soy una tonta, pero nunca habría supuesto que me la estaba pegando con otra en mi propio sofá, de no ser por Rufo, mi perro. ¿Es que tienes un perro que habla?, le interrumpió Nuria. Mila pasó por alto el comentario, que para qué nos vamos a engañar, no tenía ni pizca de gracia, y siguió contándonos su historia. Yo pensaba que mi novio era un cielo, que lo recogía todo para sentirse útil y hacerme la vida más fácil. ¿Quién me iba a decir que se pasaba las tardes tirándose a otra delante de mis narices, y que cuando lo espabilaba lo volvía a dejar todo bien ordenado para que yo no pudiera sospechar nada? Menos mal que Rufo es mucho más fiel que él. Mila se bebió de un trago más de la mitad de la cerveza que le quedaba en el vaso y luego remató los quicos del plato y su historia. Una noche, cuando volvió a casa, había notado a su chico nervioso. Quiso saber cuál era el motivo de su preocupación, pero no le dio ninguna explicación convincente. Se limitó a responder con monosílabos y con evasivas que no hicieron más que aumentar su desconfianza. Por desgracia, mis temores se vieron confirmados cuando Miguel se fue. Rufo vino como hace siempre cuando nos quedamos solos, meneando el rabo y con la correa entre los dientes para que le saque a dar un paseo y hacer sus cositas. Pero ese día, además del collar, traía algo más en la boca. Se trataba de una cartera femenina, con documentación y un montón de datos que no me servían para nada, porque no conocía a su propietaria. Supongo que por eso estaba Miguel tan nervioso. Rufo les quitaría la cartera sin que se dieran cuenta y cuando la echaron de menos no sabrían si la habían perdido en casa o en otro sitio. Vaya, vaya, así que tienes un perro que podría hacerle la competencia al mismísimo Sherlock Holmes, ironicé. Es que Rufo va a ser un chico con muy buen olfato, apostilló en un día. Y esa vez sí que las tres soltaron al unísono una carcajada que sirvió para que nos miraran los clientes que estaban sentados en otras mesas de la terraza. En cuanto a la propia Nuria, su caso no merecía más explicaciones que las que había dado nada más llegar, salvo que ella, como yo, vivía con su pareja y juntos regentaban una librería en el casco viejo. Así que fui la última que se puso a contar lo que le había pasado. Empecé a detallarles que era el concertino de la Sinfónica de la ciudad, lo que me obligaba a viajar continuamente por media Europa. ¿Qué demonios es un concertino? Quiso saber Mila, que no debía estar muy puesta en materia musical. El concertino es el violín que lleva la voz cantante en una orquesta, aclaró Nuria, que como era librera parecía empeñada en demostrar su erudición y que se le daban muy bien los juegos de palabras. Así es, refrendé, tratando de aparentar menos orgullo del que en realidad sentía. El concertino es el primer violín, el que marca la pauta al resto de los violines de la orquesta. Luego les conté también lo del dilema de mi hermano y todo eso. Así, en menos de lo que tardamos en pedir la segunda ronda, nos habíamos puesto al corriente de nuestras respectivas situaciones. Para coordinar nuestra estrategia, buscamos un lugar más recogido, ajeno a miradas y oídos que pudieran poner en peligro nuestras futuras maniobras. Un banco al lado de la cascada de los Jardines del Mediodía nos pareció el escenario perfecto para empezar a concretar los detalles de nuestra inminente venganza. A nuestro favor jugaba que ninguno de los tres podía imaginar que nosotras sabíamos que nos estaban poniendo los cuernos con otras mujeres. Mila había devuelto de forma anónima la cartera en la oficina de objetos perdidos. Nuria había borrado de su móvil el mensaje acusador y Rafa no iba a contarle nada a Jaime por la cuenta que le tenía. Por eso supongo que se sentirían tranquilos y que seguirían manteniendo sus hábitos como si se creyeran inmunes a cualquier sospecha. Hay quien asegura que las mujeres somos mejores actrices y sabemos fingir mejor que los hombres, y que a ellos se lo nota mucho cuando se apartan del camino correcto, como si tuvieran un GPS en la conciencia que les hace sentir que van en una dirección equivocada. Pero nuestros novios o eran invulnerables al remordimiento o simplemente tenían el navegador desconectado. El plan de Mila no era original, ni siquiera ingenioso. Pero precisamente su falta de complejidad era lo que podía hacer que funcionara. La idea le había venido viendo una película de Hitchcock en la tele. El argumento era sencillo. Dos personas que se habían conocido en un tren querían vengarse de otras dos, y para hacerlo intercambiaban sus papeles, ocupándose cada una de la víctima que no conocía. Lo que Milan nos contó fue el desenlace de la película. Aunque Nuria parecía conocerlo, e incluso sabía en qué novela de Patricia estaba inspirada, pero yo no lo sabía, ni falta que me hacía. Nosotras crearíamos nuestra propia versión a tres bandas y le pondríamos el final que nos diera la gana. Un final que, por otra parte, ya estaba escrito desde el momento en que las tres aceptamos reunirnos para restaurar drásticamente nuestro honor maltratado. Durante algo más de una hora aportamos información y nos pusimos al corriente de todos los detalles. Intercambiamos fotos de nuestras parejas y explicamos sus movimientos diarios más habituales. En cuanto a los métodos que emplearíamos para acabar con ellos, preferimos dejarlos en manos del azar o de la inspiración justiciera que cada una de nosotras fuera capaz de desarrollar. Mila seguía firmemente convencida de que sería mucho más difícil que alguien pudiera relacionarnos, ni siquiera el modus operandi de cada crimen guardaba alguna similitud con los demás. Quedaba únicamente un espinoso asunto por dilucidar. Decidimos echar las suertes. Escribimos en tres papeles sus nombres: Miguel, Chema y Jaime. Mila los dobló y los agitó dentro de la urna que formaban sus dedos entrelazados. Yo elegí la primera, pero mi elección no sirvió. Tenía que ocuparme del novio de Nuria de Mila, así que me quedé con el papel que contenía el nombre del mío y volví a sacar otro. Luego le devolví a Mila el papelito que condenaba a Jaime para que ventilara el sorteo cuanto antes. El siguiente paso consistiría en determinar el orden en que íbamos a ejecutar a los tres novios infieles. Para eso no hizo falta sorteo. Como me esperaba, Nuria se mostró la más decidida de todas. «Del tuyo me ocupo yo la primera», dijo enseguida mirando a Mila, que puso ojitos de pena. «Y de tu librero me encargo yo después», añadió para no parecer menos resuelta que ella. No hizo falta que Mila dijera nada. La suerte estaba echada. Nos separamos con el compromiso tácito de no volver a vernos nunca más. Sin duda la prensa se haría eco de los sucesivos fallecimientos y cuando tuviéramos constancia de la anterior, la siguiente tendría que cumplir con su parte de la venganza acordada. Solo si evitábamos cualquier tipo de contacto entre nosotras, lograríamos que alguien pudiera atar cabos y nos relacionara con los muertos. Pocos días después de aquel juicio sumarísimo, al que los acusados eran ajenos, me fui de gira con la orquesta a las Islas Británicas. Una noche, después de un exigente concierto en la ópera de Dublín, en el que habíamos interpretado piezas de Mahler, de Debussy, de los compositores irlandeses Balfe, John Field, que era algo así como el padre de los nocturnos románticos, regresé al hotel donde nos alojábamos. Encendí uno de los ordenadores que había a disposición de los clientes en un rincón cercano a la recepción y comprobé en la edición digital del periódico que solía leer cada mañana cuando tomaba café en el bar del auditorio municipal antes de los ensayos, que Nuria había cumplido su parte del plan y además lo había hecho dando buena muestra de la creatividad y de la cruel ironía que había demostrado el día que nos conocimos, ya que, según explicaba la crónica, Miguel se había tirado por la ventana de su habitación después de dejar una nota en la que justificaba su acción porque estaba harto de no encontrar un trabajo digno que le permitiera irse a vivir con su novia. Nunca supe de qué artimaña se habría valido Nuria para conseguir que su crimen tuviera un desenlace tan brillante, que además descartaba a Mila como sospechosa de la muerte. Pero lo cierto era que la policía había decidido dar el carpetazo al asunto, dictaminado que la defenestración de Miguel no hacía más que engrosar las estadísticas de los suicidios por desesperación, que no dejaban de producirse en nuestro país desde que arreció una crisis que parecía interminable. La orquesta tardó casi 15 días más en regresar de su gira. Eso me venía bien. No era conveniente que nos precipitáramos. La policía podía haberse guardado algún triunfo en la manga y había que dejar que se apagara por completo el rescoldo de cualquier posible indicio que hubiera quedado sin consumir. Después de todo, tres muertes demasiado cercanas de varones, jóvenes y sanos, en la misma ciudad podrían haber despertado sospechas. Por eso decidí tomarme aún más tiempo. No era que tuviera dudas o remordimientos, qué va. Era simplemente que buscaba la ocasión propicia para barrer el asunto sin levantar ninguna columna de polvo alrededor. Cuando definitivamente decidí que había llegado el momento de pasaportar a mi objetivo, descubrí que mi parte del pacto agregaba una dificultad en la que no habíamos reparado cuando nos repartimos los papeles que íbamos a representar en aquella trama negra. Las tres habíamos convenido que no volveríamos a vernos y sin embargo me resultaba muy complicado aproximarme a Chema en su librería sin que Nuria estuviera cerca. Pero ella era tan ladina que supo quitarse del medio en el momento justo, llevándose además un recuerdo suyo más perdurable y al mismo tiempo más macabro que un detalle conmemorativo o una fotografía dedicada. Fue el propio condenado el que me facilitó sin saberlo la información una mañana que entré en la librería, después de tirarme un buen rato vigilando su escaparate, repleto de libros interesantes que le sentarían muy bien a mi desnutrida biblioteca. Mi mujer va a faltar durante una temporada. Nos anunciaron hace poco que esperábamos familia y se ha ido a pasar unos meses con sus padres que viven en un pueblo de la costa de Alicante. Le estaba diciendo a una clienta, mientras le recomendaba que se llevara una reedición de los cuentos completos de Chekhov. No se me pasó por alto que Chema calificaba a Nuria como su esposa. Tampoco que estaba embarazada, pero ninguno de esos dos detalles servía de atenuante ni me iba a hacer dudar. Un trato era un trato. Y después de que Nuria cumpliera su parte del mismo, yo no me iba a volver atrás. Aunque no podía negar que me desconcertaba cada vez más la personalidad de aquella mujer que había decidido quedarse en estado, aun a sabiendas de que su bebé no iba a conocer nunca a su padre. Chema desplegó tanta pasión en sus argumentos, demostró conocer tanto al autor ruso y tener tanto cariño por su obra, que por primera vez sentí lástima de él. Era tan raro encontrar un librero al que le gustaran los libros y no los vendiera, como se pueden vender coches, planes de pensiones o coliflores, que noté que mi corazón se ablandaba un poco. No soy una lectora contumaz ni constante, pero he ido recopilando algunos libros a lo largo de mi vida que siempre he asociado a determinados estados de ánimo y que se han convertido en amigos fieles que no me han defraudado cada vez que he recurrido a ellos. Mientras me dejaba llevar por mis pensamientos, me topé casi sin querer con Blick, la novela de Trueba de las que Nuria nos había hablado. Olía a papel reciente y a tinta fresca. La abrí, busqué el comienzo y no pude evitar una breve sonrisa al leer la frase que se parecía tanto a la que ella había descubierto por casualidad en su móvil. Aún no le he dicho nada, me cuesta tanto, uff, te quiero. Intenté dejar de nuevo la novela en la estantería, pero no pude. Era como si el libro me quemara entre las manos, como si fuera él quien me había elegido y no quisiera separarse más de mí. Es una buena lección, se está vendiendo muy bien. Parece que a mi clientela femenina le llama la atención la historia de amor que cuenta entre un hombre joven y engañado por su pareja y una sexagenaria alemana anémica de cariño y de colágeno. Su voz sonaba ocurrente y seductora a mi espalda, recordándome la adquisición de la novela. Me di la vuelta y nos miramos a la cara. Estaba demasiado cerca, sobre todo para tratarse de un desconocido que me veía por primera vez. Sin embargo, su proximidad no hizo que me sintiera incómoda. Era evidente que Chema tenía buena mano para las mujeres. En ese momento me pareció bastante plausible que la receptora de sus crípticos mensajitos de amor en el móvil no fuera la única amante que había tenido. Pero Nuria no había sido nada explícita a ese respecto. Chema fue tan convincente que compré la novela de Trueba. Pagué en efectivo y al meterla en la bolsa vi cómo añadía de regalo un marcapáginas que promocionaba una colección de libros relacionados con la conservación del medio ambiente. No supe cómo lo había hecho, pero cuando llegué a casa y saqué la novela de su envoltorio, descubrí que en el separador había anotado un número de teléfono y había escrito una breve nota en la que me invitaba a comentarla con él cuando la leyera. De alguna manera, su mensaje elevó mi autoestima. No es que sea excesivamente atractiva y además nunca he levantado pasiones entre los hombres, pero desde que me enteré de que Jaime me ponía los cuernos, mi moral se arrastraba por los suelos como un caracol. Así que me tomé en serio la obra, que contaba una historia entretenida y que se dejaba leer. Y cuando la terminé, le llamé por teléfono. No quedamos en la librería. Me citó después de cerrar en uno de esos cafés atestados de gente que trataba de aparentar un aire postizo de intelectualidad y de bohemia que no colaba. Al fondo del establecimiento, sobre un pequeño escenario, un cuarteto de músicos a los que no conocía maltrataba un estándar de jazz que yo había interpretado varias veces en otras versiones. Aquel no era el lugar que más le convenía a mis intenciones. Estaba al alcance de demasiadas miradas. Pero por otra parte, quién sabe, quizás la masificación me viniera bien para pasar inadvertida. Mientras Chema pedía unas cervezas en la barra, yo conseguí hacerme un hueco en una esquina, detrás de un velador, sitiada de abrigos amontonados por un costado y de periódicos atrasados por el otro. Apoyé la espalda contra una pared condecorada de fotografías de personas más o menos ilustres que habían desfilado por aquel local. Y por un instante agradecí que la música clásica no fuera tan popular como otros géneros más ligeros. Eso me permitía mantener un confortable anonimato que me evitaba cargar con el peso de la fama a mis espaldas. Lo que me ha costado que me atendieran, pero ya estoy aquí. Chema venía pletórico, exhibiendo las dos jarras de cerveza como un cazador mostraría las piezas que se había cobrado durante una montería. Lucía una sonrisa cautivadora. Definitivamente se trataba de un hombre irresistible. Le hice un hueco junto a mí Y para qué voy a ocultar la realidad, conversamos muy poco acerca del libro que nos había convocado en aquel garito. Cuando quise darme cuenta, tenía su lengua, que sabía eucalipto y a cerveza, dentro de mi boca. No diré que su ataque me cogiera desprevenida. Lo que me sorprendió fue que mis labios respondieran a sus besos y que mi cuerpo se sintiera complacido cuando notó el tacto de sus dedos recorriendo bajo la ropa. Chema era como un huracán que desbastaba cuanto pillaba su paso. Supongo que fue por eso por lo que no pude resistirme a sus encantos. Dejamos a media las cervezas y hueco el espacio que tanto me había costado conquistar y salimos del local. No pidió permisos ni tampoco dio explicaciones. Estaba claro cómo me ocurría a mí con los demás violines de la orquesta. Le gustaba llevar la batuta. Me agradó su carácter decidido. Resultaba evidente que si yo no protestaba ni oponía resistencia alguna a su cortejo, era porque me parecía bien lo que estaba haciendo. Y por lo tanto, holgaba cualquier tipo de encuesta al respecto. No sabía dónde me llevaba, pero tampoco me importaba. Enseguida comprendí que no íbamos a ir muy lejos. No sabría definir la intuición que se estaba sentando en mi pensamiento, pero estaba segura de que el plan que había desarrollado conmigo y el itinerario que estábamos recorriendo no eran nuevos para él. Y sin embargo, no me sentía un ligue más. Chema tenía la rara habilidad de hacer que me sintiera estupenda y deseada, algo que había dejado de ocurrirme con Jaime mucho antes de que mi hermano Rafa lo descubriera con otra en una discoteca. Mis presunciones resultaron acertadas. Estaba claro que Chema era un contestador, uno de esos crápulas que fascinaba a las mujeres con su personalidad entre erudita y canalla. Conocía sus habilidades y las empleaba de una manera magistral. Sus ojos grises estaban dotados de un poder hipnótico irrefrenable. Su sonrisa franca amansaba y sus palabras parecían poseer la magia de un conjuro que terminaba de arrebatar la voluntad de las mujeres que lo escuchaban. Apenas si caminamos a buen paso durante 3 o 4 minutos entre un laberinto de callejuelas estrechas y oscuras que olían a orines centenarios. No era capaz de situarme con exactitud, pero no debíamos estar muy lejos de su librería. Sin que me diera aviso alguno, me hizo entrar en el portal de un edificio que amenazaba ruina y en el que el viento tarareaba entre sus grietas una sonata de tristeza y abandono. Subimos hasta el segundo piso por una escalera de madera que se quejó lastimera al sentir el peso de nuestras pisadas. Al llegar al descansillo, Chema se detuvo ante una pesada puerta de madera que parecía resistir con dignidad las embestidas de la carcoma. Introdujo la llave en la cerradura. Enseguida se escuchó un chasquido metálico que rasgaba el silencio nocturno y la puerta giró sobre sus goznes, dando paso a una vivienda restaurada, con los techos altos y engalanados con molduras de escayola y suelos de tarima que parecían recién abrillantada. Chema no estaba por la labor de perder el tiempo ni de actuar como Cicerón. No quería que me enfriara con recorridos turísticos del todo prescindibles por aquellos territorios domésticos que acababa de pisar por primera vez. Era como esos vendedores sagaces que no se demoran con palabrerías banales cuando descubren que están a punto de cerrar una buena venta. Por eso no se molestó en ejercer de anfitrión enseñándome las distintas estancias de una casa recorrida por un pasillo interminable. Mientras me conducía de la mano a lo que supuse que sería un dormitorio, pasamos delante de habitaciones con las puertas abiertas que daban una desoladora sensación de desnudez. En algunas se veían cajas precintadas que parecían de libros. Estaba claro que Nuria y Chema no vivían en aquella casona enorme y desamparada, que debían utilizar como almacén y que él empleaba a su vez como picadero particular al que llevaba a todas sus conquistas. La habitación que utilizaba para tal fin estaba situada casi al fondo del pasillo, a mano izquierda. Su decoración no podía ser más espartana e inapropiada. Un vetusto sillón de nea con brazos de madera tallada en una esquina, un canapé cubierto por un edredón que parecía sacado del Ikea, que no pegaba nada con la antigüedad del rincón, y dos pilas de libros a los lados que hacían las funciones de mesitas de noche, y sobre las que descansaban unas palmatorias. Las paredes carecían de ventanas y estaban desnudas. Ni siquiera una lámina barata rompía su monotonía. En el centro del techo, en medio de un rosetón de escayola, una bombilla corriente se encargaba de iluminar la habitación. Chema no se demoró demasiado, apenas lo necesario para encender las velas que contenían las palmatorias y apagar la luz eléctrica. A continuación nos desnudamos y enseguida nuestros cuerpos estaban buscando debajo del edredón. no nos anduvimos por las ramas ni perdimos el tiempo con juegos preliminares. Jaime no había sido el único hombre de mi vida. En el conservatorio y en la universidad me había acostado con otros, pero debo confesar, sin miedo a sonrojarme, que ningún hombre me había hecho sentir nunca lo que sentí esa noche. Era como si Chema tuviera un detector en sus dedos que sabía con exactitud qué parte de mi anatomía debía acariciar para volverme loca de placer, para conseguir que mi cuerpo se convirtiera en un marasmo que le dejaba hacer a su antojo. Solo mis muslos aleteaban, ansiosos de que una vez tras otra se abriera paso entre ellos para conducirme de nuevo a un éxtasis inimaginable. No me duelen prendas en reconocer que perdí la noción del tiempo. No sabría calcular el tiempo que había transcurrido desde que nos metimos en la cama y echamos el primer polvo hasta que se separó de mí y volví a escuchar su voz, que sonaba pastosa, como si le hubiera quedado la boca seca. ¿Te apetece beber algo mientras preparo un baño? Asentí con la cabeza, pero de repente, lejos de conseguir que prolongara su poder de seducción, su voz únicamente sirvió para devolverme a la realidad que me había conducido esa noche a aquella casa. Tenía que convertirme de inmediato en una especie de viuda negra y tejer, muy a mi pesar, una tela de araña en la que atrapar a aquel macho que follaba con la fogosidad de un titán mitológico. Así que me envolví en el edredón, más por frío que por vergüenza, y seguí las huellas de sus pies descalzos hasta otra puerta, tras la que se ocultaba una cocina que tampoco le prodigaba demasiadas concesiones a la confortabilidad. Sin preguntarme por mis gustos en materia de licores, Chema abrió la puerta de una nevera de las de antaño y sacó unas tónicas y unos limones. Luego repitió la operación en el compartimento superior que ocupaba el congelador y cogió una tableta repleta de piedras de hielo. Una botella de ginebra de una marca muy conocida reposaba sobre un tablero de aglomerado que estaba apoyado sobre un par de borriquetas corrientes. Los vasos, que estaban guardados dentro de un viejo armario de formica verde, eran amplios, de esos que se emplean en los lagares para escanciar la sidra. No dejé que cargara demasiado mi gin tonic. No quería que mis sentidos se embotaran por culpa del alcohol. No obstante, al dar el primer trago me agradó el efecto seco y efervescente de la tónica recién vertida. Mientras que Chema preparaba los combinados, había recorrido disimuladamente con la vista hasta el último rincón, buscando un cuchillo grande, un utensilio contundente que me permitiera abreviar el trance que me tenía en aquella cocina, junto a un hombre que ignoraba que estaba a punto de convertirse en la víctima de un sacrificio. Sin embargo, no había encontrado nada que se ajustara a mis afanes de venganza. Tal vez tuviera que aplazar el cumplimiento de la sentencia para otro día, cuando pudiera procurarme un arma letal que me permitiera cumplir mi objetivo sin correr riesgo ni dejar pistas. Pero para mi fortuna, no iba a tener que esperar tanto. Los hados justicieros habían decidido congregarse esa noche en el inmenso cuarto de baño de aquella casa, que curiosamente no encajaba con el estado de precariedad general que afectaba al resto de la vivienda. Una bañera enorme copaba buena parte del espacio, revestido en casi su totalidad con planchas de mármol. Sobre una peana labrada de la misma piedra se asentaba un lavabo de alabastro, y los techos y una de las paredes estaban cubiertos con unos espejos gigantescos que causaban un efecto óptico que conseguía multiplicar las dimensiones de la estancia. Para acceder a la bañera había que subir un par de peldaños, y junto a ella, en una repisa de cristal, descansaba un reproductor de CDs. Parecía incuestionable que Chema era un caprichoso narcisista que cuidaba al máximo la puesta en escena de sus veleidades amatorias, como resultaba evidente que había planeado meticulosamente la cita, porque en el encastrado de la bañera estaba erizado de velas aromáticas que pretendían crear un ambiente aún más íntimo. Antes de prenderlas, abrió los grifos, los dejó correr un poco hasta que el agua alcanzó una temperatura que le pareció adecuada, y entonces colocó el tapón sobre el desagüe para que la cuba de porcelana se llenara enseguida. Mientras alcanzaba el nivel que consideraba oportuno, se introdujo en el agua tibia y empezó a encender las velas. Le dejé actuar, simulando una tranquilidad que estaba muy lejos de sentir. Entre el inodoro y el bidé había descubierto unas zapatillas femeninas. Me las calcé sin pedirle permiso ni preguntarle quién era su propietaria, aunque dudaba que pertenecieran a Nuria. Subí los dos escalones y caminé con cuidado de no resbalarme por el borde de la bañera hasta llegar a la altura del aparato de música. Lo puse en marcha. Chema se había deslizado al otro extremo de la bañera. Estaría convencido que después de crear el ambiente musical adecuado, me escurriría junto a él. Poco podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrirle. Cuando tiré con saña de los cables del reproductor, y logré que cayera dentro del agua. No creo que tuviera tiempo ni de pensar que lo estaba electrocutando. Por lo que a mí respecta, y por extraña que pudiera resultar mi frialdad, no sentí nunca la hambre en la conciencia al ver cómo su cuerpo se contraía definitivamente, después de sufrir violentos espasmos. Tras comprobar con la vista y el olfato que estaba achicharrado, volví al dormitorio. Me vestí, recogí en un atillo la ropa de cama y repasé concientudamente con la tela todos los lugares donde habían podido quedar impresas mis huellas. Luego me dirigí a la cocina y repetí la misma operación, y algo similar hice en el cuarto de baño, que seguía oliendo a cera derretida y a carne chamuscada. Dejé que transcurrieran unos minutos, hasta que comprobé aliviada que no se había levantado ningún alboroto en un edificio que perfectamente podía estar deshabitado. Fue entonces cuando me decidí a abandonar la casa con el atillo a la espalda. Mientras bajaba con el mayor sigilo posible por las escaleras, me preguntaba quién lo echaría de menos en la librería, quién denunciaría su desaparición, quién lo descubriría de aquella guisa, o, si tardaba mucho, de otra peor. Suponía que quien se encargara de la investigación terminaría por dictaminar que la electricidad y el agua nunca se llevaron bien y que él había pagado con un compartimento negligente las consecuencias de esa mala relación. Estaba casi segura de que sería difícil que alguien pudiera relacionarme con él, y más aún, que esa persona le diera mi descripción a la policía. Pero para evitar que algún fleco pudiera quedar suelto, al día siguiente, en lugar de acudir al ensayo de la orquesta, busqué una peluquería donde no fuera más que una desconocida que había decidido darle un cambio radical a su imagen. Y así, una hora y media más tarde, abandonaba el salón de peinados, dejando en el suelo la melena rubia que me había acompañado desde mis tiempos de la escuela, y con el poco pelo que me quedaba en la cabeza teñido según la peluquera, de color negro azabache. A pesar de la atrocidad que acababa de cometer apenas unas horas atrás, me sentía como si acabara de recibir un masaje relajante. Mi mente estaba concentrada en que Nuria y yo habíamos cumplido las dos terceras partes del plan. Ya solo faltaba, para completarlo, que Mila se encargara de Jaime. Sin embargo, fueron pasando los días sin que se tuvieran noticias de la aparición del cadáver. No era cuestión de impacientarme, ni de que me pusiera nerviosa, pero llegó un momento en que empezó a preocuparme que no se supiera nada por la prensa ni corriera ningún rumor por la ciudad. ¿Sería posible que nadie conociera aquella casa donde Chema se llevaba a sus ligues? ¿Y si no se encontraba el cuerpo, cómo iba a ocuparse Mila de cerrar el círculo? La librería seguía abierta. Lo sabía porque algunas tardes paseaba por su calle, tratando de descubrir alguna figura conocida más allá de las cristaleras del escaparate. Incluso una vez entré en ella. Me atendió una jovenzuela escuchimitada que debía de estar al frente del negocio, pero que me demostró su escaso interés por mantenerlo en un estado de prosperidad razonable y su falta de conocimientos cuando fingí que buscaba una antología poética de Antonio Machado. Y para informarme, repasó en el ordenador la pantalla donde aparecían las últimas novedades publicadas. No me atreví a pedirle detalles sobre lo que verdaderamente me interesaba. Llevaba una mala racha en la que de noche no podía conciliar el sueño, y de día veía fantasmas espiándome detrás de cada ventana. Por eso me abstuve de preguntar por los dueños de la librería. ¿Quién podía asegurarme que aquella muchacha no fuera una policía disfrazada, que esperara a alguien que hiciera una pregunta inadecuada, o al asesino que siempre vuelve al lugar del crimen? De ser así, podía seguir esperando con la caña metida en el agua y el gusano clavado en el anzuelo, que a mí no me iba a pescar. Los días dieron paso a las semanas y las semanas a los meses. La ciudad consumió el verano y la orquesta empezó a intensificar los ensayos de cara a la temporada de otoño que estaba a punto de iniciarse en el auditorio municipal. Pero no había noticias de Chema o de lo que quedara de él, y Jaime seguía compartiendo conmigo un lecho en el que no siempre le podía esquivar. Aunque era tan insufrible saber que tenía los días contados como sentirme la otra siendo la legítima, o al menos de hecho lo era. Ni siquiera podía soportar la idea de que sus manos hipócritas pretendieran acariciarme mientras anhelaban la presencia de otro cuerpo entre ellas. O eso pensaba yo, hasta que una noche, en que acababa de rechazarlo, me sacó de mi error. «Cariño, ¿qué te pasa?», preguntó descorazonado. «Hace tiempo que te noto muy rara. ¿Qué me va a pasar? Ya sabes que me pongo insoportable cuando tengo algún concierto a la vista». Llevas así desde que volviste de la gira por Gran Bretaña, y desde entonces no habéis tocado en ningún sitio importante. Se había acodado de lado sobre la almohada y me miraba sin pestañear. Era como si estuviera escrutando mi interior con un proyector de rayos X. para desentrañar unos sentimientos que no se correspondían con mis palabras. A lo mejor la culpa es tuya, insinué. Y al instante me arrepentí de haber pronunciado aquellas palabras, pero decidí seguir adelante. Mía, ¿por qué? Tú sabrás, yo no sé nada. ¿Estás seguro? Lo estaba, o eso aparentaba. Su firmeza me desconcertó. ¿No tienes nada que contarme? Insistí. No sé a qué te refieres. ¿Podemos preguntarle a mi hermano Rafa? ¿Qué demonios tiene que ver Rafa en este asunto? A lo mejor ha visto más de la cuenta, le dije, y me lo ha contado. Mira, tesoro, hasta ahora he tenido mucha paciencia y he tratado de ser comprensivo cada noche que me dabas la espalda en la cama. Y hasta cuando te cortaste la melena que tanto me gustaba, no dije nada. Pero me estoy empezando a cabrear. No sé a qué te refieres. Así que déjate de adivinanzas y habla claro de una vez. Ya era tarde para recular, así que le conté lo de la discoteca donde mi hermano le había sorprendido con otra mujer. Jaime me escuchó en silencio, sin oponer objeción alguna a mi alocución. Pero en lugar de reaccionar de forma irada o de empezar a chorrear explicaciones improvisadas, se echó a reír a carcajadas cuando terminé mi alegato acusatorio. Su inesperada reacción me descolocó por completo. «Acabáramos», exclamó cuando pudo dejar de reírse. «¿Así que se trata de eso? No me lo puedo creer». «¿De verdad crees que tengo una aventura? ¿Que te estoy yo engañando con otra?» «La que no se puede creer que tengas tanto cuajo para negarlo soy yo». «¿Pero cómo no lo voy a negar? Si jamás he tenido ojos para una mujer que no seas tú». «¿Y entonces la de la discoteca?» «Sinceramente, ni me acuerdo. Sería alguna compañera de la oficina la noche que nos fuimos todos juntos a cenar y luego a tomar unas copas durante las navidades pasadas». Rafa me vería de lejos y se imaginaría lo que no era, claro. ¿En serio piensas que iba a poner en peligro la mitad de mi vida que he pasado contigo por pasar media hora con otra? Al escuchar su reflexión se me abrieron las carnes y mi conciencia empezó a hacer aguas sin que hubiera fontaneras suficientes para taponar tantos agujeros. Jaime no podía ni imaginar lo certeras que eran sus palabras y el riesgo que corría su vida por mi culpa, que había dejado incendiar mi ánimo con una llamarada de celos injusta. Lo miré con la misma tristeza que sentí en una ocasión cuando era niña. Entonces un matarife se llevó al cordero que habíamos amamantado en casa para sacrificarlo y que se convirtiera en nuestra cena de Nochebuena. Sin embargo, aquella pataleta apenas sí me duró un rato, y al día siguiente le hinqué el diente a una paletilla de lechazo recién asado sin que algún desasosiego me produjera mal sabor de boca. Sin embargo, al ver a Jaime tumbado a mi lado en la cama, noté que se me empezaba a revolver el estómago como les ocurre a esas personas que no soportan el vértigo que produce el vaivén de una montaña rusa. Me había convertido en la guardiana de un secreto inconfesable y me costaba decidir si me sentía más culpable por haber condenado a una muerte sin fecha en el calendario a un reo inocente de un delito que no había cometido o por haber matado a un hombre con el que yo sí que me había pecado y cuya desaparición debía convertirse en un eterno misterio sin resolver. Y no sé si sería porque me devoraban los remordimientos o porque necesitaba procurarme a mí misma algún tipo de consuelo, pero mientras acentuaban las arcadas previas al vómito, me hubiera gustado saber cómo terminaba la película de Hitchcock que contaba la historia de dos extraños que se habían conocido en un tren. Fin del cuento. Espero que os haya gustado. Es una historia diferente. Y entonces aquí está. Cuéntame un cuento. La ABU. Estamos en Radio Colores 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es.